La ONG de Derechos Humanos Guainacuna Perú, a través de un comunicado hecho público, refiere que el incremento de la ola de delincuencia en el país es producto de los clanes del narcotráfico venezolano que están asentados en nuestro territorio, ¿no? Para conversar sobre este particular y para conocer justamente mayores alcances sobre esta investigación que ha seguido Guainacuna Perú, que es un organismo de derechos humanos, refiere que el incremento de la ola delincuencial en el país es producto de los planes del narcotráfico venezolano. Vamos a tomar contacto con Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de Derechos Humanos Guainacuna Perú. Comentaba como preámbulo que ayer ustedes han emitido un comunicado a través de Guainacuna Perú, ¿no?, donde dan a conocer que, desde su punto de vista, el incremento de la ola delincuencial en el país es producto de los clanes del narcotráfico venezolano que se encuentran asentados en diversos puntos de nuestro territorio. Coméntanos, por favor, esta investigación que han seguido ustedes.
Bueno, sí, es que hemos sacado un nuevo comunicado, el comunicado de prensa número 7, en el cual sostenemos que el incremento de la ola delincuencial en el país es producto de los clanes del narcotráfico venezolano. Ahora, cuando hablamos de los clanes del narcotráfico venezolano, nos estamos refiriendo a las organizaciones que administran el tema de las drogas en Venezuela, porque Venezuela actualmente es considerado, de acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como como un puerto del narcotráfico, como un puerto de las drogas, y en el cual pues llegan los cargamentos tanto de Ecuador como de Colombia y de Perú, y de esta zona van hacia el Océano Atlántico.
¿Qué información tienen de cómo operan los clanes en distintos puntos del territorio nacional, Luis Alberto?
Bueno, primero tenemos que ver cómo es que operan estos clanes en Venezuela. ¿Ya? La mecánica de estos clanes es organizar bandas de criminales, se dan armamento, logística, para que de esta forma se encarguen del cuidado y de la vigilancia del traslado de la droga por territorio venezolano, y que estas bandas asimismo realizan otras labores que hemos denominado como labores extras al narcotráfico, las cuales se estructuran en la organización de mafias de prostitución, secuestros, extorsiones, asaltos y raqueteos. Entonces, esta mecánica es la que han traído estas organizaciones delincuenciales al país. Entonces, lo que tenemos con todo esto del incremento de la ola de delincuencia, no solamente son bandas criminales venezolanas en el Perú, no, sino lo que tenemos además son clanes del narco venezolano operando en Perú, que realizan la misma mecánica de operacional que realizan en Venezuela aquí en el país. Eso es lo que tenemos, es decir, la mafia de prostitución, los raqueteos, las extorsiones, los secuestros, todo esto tiene relación con el narco venezolano, que están en el Perú tratando de hallar nuevas rutas para el narcotráfico, y que las rutas serían a partir de Lima hacia el norte del país, para poder salir por las fronteras hacia Tumbes, Amazonas o en la zona de Cajamarca, o sea, con toda la frontera con Ecuador.
¿Eso sería una de las rutas que utilizan?
Sí, por supuesto, sí, sí. Y ahora, estos clanes tienen también relación con el BRAEN, con el narcotráfico del BRAEN, con el narcotráfico del militarizado Partido Comunista del Perú, que es un cártel de narco, además. ¿Cómo tienen relación estos clanes del narco venezolano? A través del envío de las drogas, a través de la zona de Concepción, en la zona de Huánuco, que es un paso del narco desde el BRAEN hacia Lima, y es por estos lugares que digamos estarían interconectados los clanes venezolanos. Es decir, ellos acopian aquí el tema de la droga y lo sacan a través del Callao también, y también por puertos de la zona de Ancash y de Trujillo.
Ahora, tú me dices que por la zona de Brade tienen salida por la zona de Concepción en Huánuco. ¿Por dónde está eso?
Concepción es una zona en Huánuco, cerca de la zona de Junín, cerca de la zona de Pangoa. ¿Ya? Y por ahí hay un corredor del narco. ¿Ya? Y bueno, hay una serie de corredores del narco, bueno, en todo el país, porque el país es una coladera para el narcotráfico, ¿ya? Pero esta sería una de las zonas y por las cuales pues tiene paso hacia Lima.
Ya. Ahora, estos clanes, ¿desde cuándo más o menos tienes tú información que operan? ¿Desde hace más o menos?
Han venido con la migración venezolana. han aprovechado la migración venezolana para poder infiltrarse en territorio nacional y poder operar. O sea, esto estamos hablando de una operación reciente, no tendrá más de un año, a lo mucho, o 2 años a lo mucho.
¿Y operan solos o ya están operando también con otros clanes de droga, tanto peruanos o mexicanos que se ven en algunos puntos, o colombianos?
Obviamente están operando con los clanes colombianos y también con clanes de narco en la zona sur y zona oriente del país. Entonces, lo que tenemos pues es una ola de violencia producto de este negocio del narco en el país, y no es como lo está proponiendo el ministro interior Morán, en el sentido que él cree que solamente esto es parte de una ola delincuencial. No, no solamente es eso. Esta violencia es producto del narco y se va a incrementar. Y eso es lo que el ministro del Interior no entiende. Y es por eso que yo sostengo que incluso la salida del ejército para el cuidado de embajadas, de locales administrativos del Estado, sean programas sociales, ministerios, y también de otros locales como casinos, podría ser innecesario, porque tenemos un problema de fondo, que es que la Policía Nacional está mal preparada, con 6 meses de preparación, y que a partir de ahí salen oficiales de las escuelas policiales a brindar seguridad al país, no pueden ser una garantía para luchar contra la actual ola delincuencial en el país.
Ahora, el otro tema que tú estás planteando es que en algunos distritos del país vuelve el toque de queda, ¿no? ¿Y de qué manera tú crees que se podría establecer esta decisión, ¿no? ¿Y qué distritos o qué localidades, desde tu punto de vista, son las más sensibles?
Bueno, no solamente el toque de queda, sino también se tiene que prohibir el uso de vehículos motorizados por 2 pasajeros. Aquí tenemos, por ejemplo, distritos en lo que es en la zona de Surco, donde hay una gran cantidad de asaltos, secuestros y extorsiones. Esa sería una de las zonas. Pero el tema del toque de queda, yo pienso que debe ser pues en distritos donde se han convertido pues en zonas rojas para la ciudadanía, y en las cuales la violencia opera. Por ejemplo, en la zona de Los Olivos, zona de San Martín de Porras, en lo que es Surco, también en San Juan de Lurigancho, en lo que es la zona de Callao también, porque obviamente allí hay una gran ola delincuencial, también en lo que son distritos como Comas e Independencia, el RIMAC también, y parte del distrito de Breña. Pero eso no solamente sería en la ciudad de Lima, también tiene que ser en el norte del país, en zonas de Trujillo, en zonas de Ancash, de Chimbote, y obviamente pues en algunos distritos también del interior, ¿no? De tanto de la selva, tanto de lo que es la zona del mismo Brain, para poder digamos, de alguna forma contrarrestar la ola delincuencial en el país. Pero lo que es la prohibición del uso de vehículos motorizados, esa tiene que ser una medida que se dé a nivel nacional. Eso sí tiene que darse para al menos mermar en parte la capacidad de las organizaciones delincuenciales en cuanto al tema del raqueteo, porque es la principal forma en que estos delincuentes tienen para movilizarse y poder asaltar a las personas.
Ahora, tú mencionabas que el ministro Morán sigue firme en su posición, ¿no?, que el incremento es por la criminalidad organizada, pero no le da el valor correspondiente a la alta presencia del narcotráfico, y tú hablas ya del narco venezolano, ¿no? ¿Por qué crees que en ese sentido falla el Ministerio del Interior, falla la inteligencia en el país?
Por una falla de conceptualización del problema. Digamos que ellos piensan, en cuanto al ministro del Interior y a sus asesores, que esto solamente es un problema de bandas delincuenciales. Y no se da cuenta que en una ciudad donde hay una alta exposición de violencia, esto se puede deber al problema del narcotráfico. Y lo primero que se tiene que pensar es si es que en ese país, en ese distrito, en esa provincia o en esa región, hay paso del narco, o que el narcotráfico ha hecho su emporio o su negocio en esa zona. Es lo primero que se tiene que pensar, porque si en un país con una alta violencia delincuencial, con altas tasas de asaltos, existe el paso obligado del narcotráfico, o en esa zona se producen cultivos de hoja de coca, se puede asumir que la violencia es producto de eso, producto de ese negocio ilícito. Y ese es un error de concepción que tiene el Ministerio del Interior. y por eso es que la ola delincuencial se le ha escapado de las manos y no le ha quedado pues otra opción más que recurrir al ejército, aunque esta medida aún no se ha dado sobre la salida del ejército al cuidado y a la vigilancia de ciertos locales estatales y de interés estatal. Ese es un problema que se va a incrementar, es un problema que vamos a tener que afrontar, y las tasas de violencia se van a incrementar en los próximos meses. No creo que con sinceridad el ministro del Interior pueda sostener esta situación mucho tiempo, y yo creo que antes tal vez de mitad de año tendrá que renunciar a su cargo.
Ahora, ¿estos clanes venezolanos también operan en zonas de frontera? ¿Tiene usted tu información? Estamos hablando en fronteras, por ejemplo, la tripartita, ¿no? En la zona de Loreto, ¿no? Entre con Colombia, con Ecuador y con Brasil, ¿no? O en otras zonas como la frontera con Bolivia, en la zona sur, ¿no? O la frontera con Chile, ¿no? Cercano a Tacna, ¿no? ¿Operan? ¿Tienes alguna información? Porque te digo esto porque hay una presencia de mucha migración venezolana en todo el país, ¿no?
Sí, y esa es la principal razón que han tomado los clanes del narco en Venezuela, para poder infiltrar a personas que se dedican pues a hallar nuevas rutas del narco, y además también a bandas delincuenciales que tienen pues que digamos organizar otra clase de negocios ilícitos en el país. Pero en concreto sobre tu pregunta, deben estar en la zona de la selva, porque en el oriente, cerca de la frontera, como tú dices, en la triple frontera, porque en esa parte hay un pequeño clan peruano que opera y que tiene relación con el Alto Huallaga. Entonces, por esa parte sí estarían involucrados, pero en mi opinión, al menos lo que yo he podido investigar, tienen relación con el norte del país, es decir, con la frontera con Ecuador y que en parte con la frontera con Colombia, pero principalmente con Ecuador. Entonces, lo que tendría que hacer pues el Estado peruano en reformar la Policía Nacional y hacer mejores planes operativos sobre esta zona y constatualizar el problema, no solamente como un problema de delincuencia, sino como un problema proveído del narcotráfico. Esa es, digamos, la razón real que tiene que tomar el Estado para poder al menos acabar con esta ola de delincuencia en el país.
¿Y qué opinas respecto a la propuesta de que las Fuerzas Armadas salgan, ¿no?, a apoyar a la policía justamente en los trabajos de seguridad ciudadana? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que hasta cierto punto va a ser positivo para el país, pero como te digo, ¿de qué vale de que puedas poner a un número determinado de soldados del ejército cuidando zonas sensibles para la ciudadanía, cuando tienes una policía que no está preparada para combatir al narcotráfico y no está preparada para combatir la delincuencia, porque hay un gran déficit de formación de efectivos policiales, porque lo que sucede es que son adiestrados muy poco tiempo, 6 meses, y luego salen de las escuelas, inmediatamente ejercen su labor policial? Es una preparación insuficiente la que tiene la policía. Ese es un terrible, terrible problema. Entonces, esta salida, supuesta salida, porque todavía no ha sido oficializada, del ejército a las calles, tal vez no resuelva mucho el problema de la delincuencia. Como te digo, esta ola delincuencial es el producto de clanes del narcotráfico venezolano que tienen a bandas venezolanas aquí administrando las rutas del narco, hallando nuevas rutas para el narcotráfico, pero que a su vez también, tal como en Venezuela, se dedican a ciertos negocios ilícitos en el país. El tráfico, por ejemplo, no solamente el tráfico de las drogas, sino la trata de personas, lo que es las mafias de prostitución, organizar secuestros, organizar extorsiones, el tema del raqueteo, todo eso está relacionado.
Muy bien, Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de Derechos Humanos Huaynacuna, Perú, yo te agradezco. Ahora, una precisión final, Luis Alberto, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que no se logra controlar a tiempo esta situación, ¿no? ¿Podemos llegar a niveles como llegaron otros países, Colombia, México?
Podemos llegar a una situación similar a la de Venezuela. Venezuela, durante el tiempo de Hugo Chávez y durante el tiempo de Nicolás Maduro, es considerado como el país más inseguro del mundo. Y eso es lo que, digamos, tal vez no lleguemos a ese nivel, pero las tasas de delincuencia se van a incrementar. y podemos llegar cerca a ese nivel. Es decir, la inseguridad ciudadana se va a incrementar en el país, van a aumentar los secuestros, van a aumentar los casos de extorsiones, los asesinatos por encargo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la delincuencia venezolana se está asociando con las bandas peruanas. Eso es también lo que se tiene que decir, lo que se tiene que ver en esta problemática. En ese sentido, yo pienso que el viceministro del Interior no puede con este problema. Va a tener que renunciar o lo van a hacer renunciar. En otras palabras, lo van a hacer responsable de algo que tal vez él no ha originado, porque todo esto es culpabilidad de la dictadura, pues, de Nicolás Maduro. Si esa persona no estuviera, si ese dictador no estuviera en el poder, estas personas venezolanas, estos migrantes venezolanos no estuvieran aquí, y por ende tampoco las bandas delincuenciales de Venezuela no estuvieran en el Perú.
Muy bien, Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG Derechos Humanos Guainacuna Perú, como siempre muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Te agradezco como siempre la amabilidad de tu parte, Luis Alberto.
Ok, muchas gracias y saludo a todos los amigos de RCR.
Muchas gracias. Era el contacto con Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG Derechos Humanos Guainacuna Perú, a propósito de un comunicado que han emitido, lo han hecho público, la ONG Guainacuna, donde da cuenta que el incremento de la ola delincuencial en el país es producto de los clanes del narcotráfico venezolano, ¿no? Y que ya operan, ¿no? Y esto tiene